Territorio Negro en Más de Uno. Con Marlaska y Rendueles.
Todos y todas. Manu Marlaska, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola. ¿Qué tal la novela? Bien, ¿no? Éxito en ventas.
Bien, hasta que te quedes.
Claro.
Una novela del Grupo 10 que recomendamos.
Sí, vamos a contarlo porque no lo hemos dicho
a todos nuestros oyentes.
Pues sí, claro que claro. No, es que
y cuando
buena,
llegue la feria del libro diremos es que en qué caseta está Marlaska,
claro,
firmando.
Porque siendo buena hay que hablar de ella.
Bueno, de momento, espera, un momento. ¿Qué? De momento, el jueves en Valladolid presentamos hasta que te quedes. Y
vale,
el viernes en Valencia Negra. Si los oyentes de ahí quieren pasarse, pues
perfecto. Luis Rendueles también va a ir contigo. Hola, Luis.
No, le dejo, solo de vez en cuando sería agotador. No tengo tanta...
No.
Ah, creo que vas a decir tanto paciente.
Bueno, pues vamos al mío. Pero sí, tú lo de tu novela lo vas contando todo, que soy muy fan, lo sabes. Que estaba yo pensando, además, Jorge, que, que cuando me has contado el tema de hoy, ¿no?, de Territorio Negro, pues lo que deben de ocupar 30 toneladas.
No, 30.200.
De lo que sea, pero de droga,
kilos,
¿no?
30.215 kilos.
Madre, pero eso, no me hago yo la idea de lo que ocupan esos kilos.
Bueno, nosotros tampoco, pero sabemos que sí que caben apretados en un barco de 91 metros de eslora.
Voy a hablar de la medida universal, Luis, que es la de un campo de fútbol, ¿no? Sí, así
claro,
se mide
claro,
todo en este
claro,
país.
Claro, sí.
91 metros de eslora viene a ser...
¿Cuántos?
De portería a portería, más o menos.
Ah, de portería a portería.
¿No?
Sí, Manu. Más o menos, los hay más grandes, más majestuosos,
sí,
como el Bernabéu, en donde que hay 105 metros de largo, pero
sabes,
sí, más o menos esa eslora es lo de, viene a ser un campo de fútbol.
Esos 91 metros que estamos hablando es lo que mide la eslora del Arconian, que es un barco, un carguero, con bandera de las Islas Comoras, un archipiélago situado enfrente de Tanzania, y ese barco tenía en la bodega 1.279 fardos de cocaína, 1.279 sacos. Cada uno pesaba entre 20 y 24 kilos, o sea, como decía Jorge, 30.200 kilos de cocaína, que es el alijo más grande de la historia capturado en el mar.
Y ese alijo de récord fue incautado frente a las costas saharauis por la Guardia Civil en una operación de la UCO, de la Unidad Central Operativa, bautizada como Operación Abisal. Hasta ahora, hasta esa fecha, el récord de incautaciones lo tenía la DEA, que había logrado atrapar 20 toneladas.
¿Y de dónde salieron tantos kilos de droga y dónde pensaban llevarlos? Claro.
La Guardia Civil intenta reconstruir un poco los últimos meses de ese carguero, con esa bandera de conveniencia. Toda la tripulación era filipina. El Arconian lo construyeron en 1989, lo compró una empresa de Sierra Leona el 2 de febrero pasado. 6 días después de esa compra, el barco llega a la capital de Sierra Leona, Freetown, y 2 semanas después, el 22 de febrero, el barco sale en dirección a Bengasi, en Libia, en lo que iba a ser una travesía muy larga, 7.000, 8.000 kilómetros, bordeando gran parte de la costa occidental y la costa del norte de África.
Sí, pero cuando sale de Sierra Leona, ¿ya iba con la droga en las bodegas o iba limpio?
No, iba preñado ya, como se dice en terminología.
Preñado, sí.
La Guardia Civil no tiene dudas de que Freetown fue el lugar, además, donde se cargó esa droga. Otra cosa es averiguar desde dónde llegó toda esa cocaína, que esto sí se sabe, se produjo y se empaquetó en Sudamérica. Desde hace unos años, esa zona de África cercana al Golfo de Guinea, es decir, Sierra Leona, Liberia, Guinea Conakry, es empleada por muchas organizaciones criminales de narcos como lanzadera hacia Europa, ¿no? Son coladeros esa zona por dos razones principales: la falta de control y el infinito nivel de corrupción que hay en esos países, que son estados fallidos en materia de seguridad. Los servicios antidroga occidentales ya habían detectado hace años que las organizaciones de narcos almacenaban allí grandes cargamentos que poco a poco iban saliendo en barcos pesqueros con dirección a Europa.
Y sobre el destino final de la droga, no está del todo claro, pero parece que una parte importante de ese enorme alijo iba a terminar en España, entre Galicia, donde parece ser que iba a ir una pequeña cantidad, y el sur de España. Y por eso precisamente se mete en esta historia la Guardia Civil.
Ah, o sea que antes de llegar a Libia el carguero tenía pensado acercarse a las costas, ¿no?, españolas, para descargar.
No exactamente, porque ¿no?, además de la droga, lo que han encontrado ahí en el barco, en el Arconian, era 2.108 garrafas con 42.000 litros de gasolina. Este combustible, los investigadores de la Guardia Civil piensan que era para llenar los depósitos de todas las lanchas, las narcolanchas, que iban a trasladar el alijo desde el barco hasta puntos de las costas españolas.
Sí, lo más más probable es que la Arconia ni se acercase a la costa, ¿no? La Guardia Civil lo que piensa es que la descarga se iba a hacer en alta mar, presumiblemente en la fachada atlántica, frente a Portugal, Huelva o Cádiz, y después las narcolanchas tendrían que hacer varios viajes para llevar hasta tierra la droga, ¿no? Uh-huh. Que es algo que ya se viene haciendo desde hace tiempo. Hay narcolanchas, esto lo sabe la Guardia Civil, que se han llegado a alejar más de 1.500 millas de la costa, es decir, más de 2.000 kilómetros, para ir a buscar el cargamento a los barcos nodrizas. Sí. Van, recorren esos kilómetros y vuelven hacia la costa.
De hecho, los narcos llevan paragüitas y protección solar, no lo digo de coña.
Hombre, es que allí en alta mar, si no...
Que no sé si podréis, porque es que ¿cuánto porcentaje de cosas no podéis contar? Yo qué sé, muchísimo porcentaje.
Muchísimo pero, porcentaje indeterminado. Todo nuestro porcentaje indeterminado.
Pero vamos ¿Qué quieres saber? ¿Cómo se entera la Guardia Civil de estas cosas? Para un barco surcando las aguas del Atlántico,
un barco
con ese
preñado.
Cargamento preñado de droga hasta arriba.
Vamos con el porcentaje.
¿Cómo se entera?
¿Cómo lo sabes?
Los últimos días de abril, la Agencia Federal Antidroga, la DEA de Estados Unidos, y la policía de Holanda, de Países Bajos, advierten a la Guardia Civil, la avisan, de que ellos tienen sus antenas y han detectado la salida de un barco de grandes dimensiones que lleva dentro muchas toneladas de cocaína. No dan muchos más datos. La sección de inteligencia marítima de la Unidad Central Operativa concluye que se trata del Arconian, que está en el mar en ese momento, y montan apenas unas horas esa operación de abordaje. Había varias pistas que marcaron a ese barco sobre los demás, ¿no? Había cambiado de nombre recientemente, había cambiado de bandera y llevaba varios años sin moverse fuera del Golfo de Guinea.
El buque insignia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que es el Duque de Ahumada, emprendió la caza del Arconian desde el puerto de Las Palmas. Frente a las costas de Dagla, más o menos, en el Sáhara Occidental, a unas 200 millas al sur de Canarias, 9 agentes de la UEI, la Unidad Táctica de Élite de la Guardia Civil, se subieron a una lancha rápida y desde allí abordaron el carguero en la tarde del 1 de mayo. No fue una operación ni mucho menos fácil porque el mar estaba muy, muy mal, las condiciones eran muy malas y, de hecho, tardaron casi una hora desde que se pusieron junto al buque en lograr subir al buque.
Y una vez que suben, ¿es llegar y encontrar al hijo o estaba...?
No, ni mucho menos. Suben 7 guardias civiles de la UEI, de la Unidad de Intervención, 2 se quedan en la lancha y estos 7 guardias civiles tardan unas 2 horas en controlar por completo el barco. Ya te decía Manu que el mar estaba muy mal. Hizo imposible que un segundo equipo de agentes del GAR abordara el barco, lo tomara, digamos, militarmente. Así que estos 7 guardias de la UEI se tienen que ir apañando en el barco. Y lo primero que hacen es detener a los 17 marineros, los 17 tripulantes del barco, todos de nacionalidad filipina. Ninguno de esos filipinos se resiste, pero tampoco fueron precisamente habladores.
No, digamos que no les llevaron hasta la droga, sino que tuvieron que buscarla ellos, la Guardia Civil. Pero en una bodega de proa vieron los agentes de la UEI algo que les llamó mucho la atención. Había una puerta, esa puerta parecía sellada, y allí al lado había una mochila, bidones de aceite, una lona muy aparatosa y varios cargadores que salían de la lona. Los agentes se dieron cuenta de que bajo la lona había varios tipos armados, 5 tipos holandeses y un originario de Surinam, que eran los encargados, los custodios de la droga.
Pero estaban allí apostados o llegaron a disparar, a hacer frente a los agentes.
No nos han dejado verlo, pero los que han visto esa grabación desde la sala de crisis que estaba montada en Madrid, porque los agentes de la UEI que suben al barco llevan cámaras.
Qué tensión. Sí.
Nos cuentan que fue una situación muy difícil, ¿no? Vamos a imaginar un espacio estrecho, oscuro. De un lado están los guardias encañonando a esos custodios de la cocaína y al otro lado estos tipos que no bajan las armas durante unos minutos, ¿no? Afortunadamente los traficantes debieron pensárselo y acabaron tirando sus armas al suelo, 3 fusiles de asalto y 3 pistolas, antes de que aquello fuera una película de Tarantino.
Madre mía.
Y no sé si es posible saber esto, pero ¿a quién pertenecía toda esta droga? Eso sí se sabe.
Bueno, parece claro que la droga fue enviada por distintas organizaciones, en una especie de UTE, de Unión Temporal de Empresas del Crimen, ¿no? De hecho, los fardos tenían distintas inscripciones para identificar a los destinatarios. Y la Guardia Civil tiene claro que el cerebro de esta operación es un holandés, con un alias bastante poco criminal, la verdad. El tipo se llama Joseph Johannes Leijeders, conocido como Bolle Jobs, es decir, Josh el gordito.
Ya. Sí, de verdad que es poco, ¿no?
Poco crítico,
glamuroso. De poco respeto. Oye, ¿y este gordito tiene capacidad para fletar 30 toneladas de droga? Así,
bueno,
de cocaína.
Gordito está buscado en su país porque tiene una condena de 24 años de cárcel pendiente y vive escondido desde hace 2 años en Sierra Leona. Uh-huh. Está implicado en la introducción de 7.000 kilos de droga antes de todo esto. Un robo a mano armada de otra partida de cocaína en Finlandia y un asesinato por el que él iba a pagarle 200.000 euros a un sicario, al ejecutor. Las autoridades de Sierra Leona se han negado a extraditar al gordito y aquí viene para los que sois más románticos, es que el gordito es la pareja, sale, es el novio de la hija del presidente de Sierra Leona.
Amigo.
No, si cuando habláis de la corrupción,
está todo claro.
Está, no, es una historia de amor también.
Sí. Está relacionada también con la mocromafia, que habéis hablado aquí de ella,
bueno,
alguna vez.
Está relacionada porque el gordito es el peor enemigo de la mocromafia, precisamente, y de su líder, de Ridwan Taghi, que ahora cumple cadena perpetua en Holanda. Uh-huh. De hecho, uno y otro mantienen una guerra desde hace años por el control de la principal vía de entrada de la cocaína en Europa, que son los puertos de Rotterdam y de Amberes. Parece que, por lo visto, en esta operación abisal, el gordito pensaba abrir nuevas vías para su organización a través de España, pero se topó con la Guardia Civil.
Ya. Que digo que no sabéis quién cantó, ¿no? Ni se sabrá nunca. Y más vale que no se diga aquí. No,
tendríamos que matarte a ti después de contártelo, ¿no?
No, bueno, ahora tenemos...
A todos los oyentes.
Quedémonos con que tenemos ahora el récord, la Guardia Civil tiene el récord de incautación.
Eso es verdad.
Sí, así es.
Mejor se pensarán otra vez.
Se está poniendo la cosa con la droga en España, con el tráfico que viene en España, regular, ¿eh? Hace unos años, yo recuerdo que en Países Bajos, la heredera de Países Bajos, fue amenazada de muerte ahí en su país.
Sí,
porque
tuvo que ir a España.
Vino a España a estudiar. Sí. Yo no sé si vendría a España ahora a estudiar, ¿eh? Porque se está poniendo la cosa en algunos puntos de España.
Sobre todo en el sur.
Compleja, sí, sí.
Pues nos vamos. Que tenemos que hacer publicidad y luego un poquito de boletín informativo y luego terminar el programa. Manu y Luis, un placer inmenso.
Adiós.
Adiós. Hasta la semana que viene. Chao.